mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada de lunes 4 de noviembre. Mañana se producirán pues los 7 días ya, la semana, desde que España se congelara al ver las imágenes de esas lluvias, de esa dana en Valencia. Ayer aquí también parte de la población tuvo que soportar una dana, aunque gracias a Dios sin consecuencias en cuanto a daños personales y pocos daños materiales. Mazarrón fue la localidad más castigada. Hubo además un momento de cierto nerviosismo en la Rambla de las Moreras, que llegó a rondar los 3 metros de altura, pero no llegó a desbordarse. Desde el Palacio de San Esteban, desde la comunidad, se enviaron avisos rojos alertando a la población de que por esa zona no andara ni, evidentemente, circulara en vehículos ni tampoco por el entorno de la urbanización Camposol. Como digo, fueron más de 80 litros por metro cuadrado en unas 8 o 9 horas, que es bastante agua, y se cortaron varias calles del puerto de Mazarrón como la propia vía axial. Ahora, poco a poco, todo va volviendo a la normalidad en algunas zonas también muy afectadas, como Totana. También ya hace escasas horas ha quedado abierta al tráfico la última de las carreteras que estaba cortada. En definitiva, ya digo, susto importante aquí en la región de Murcia y tragedia en Valencia. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, como todos los lunes, es acercarnos hasta Elimida.
Innovación, investigación agraria y eficiencia hídrica ahora en COPE Región de Murcia. Gobierno de la Región de Murcia.
Nos acercamos hasta Elimida para hablar con María Emilia Morote García, que es responsable de la Oficina para la Innovación Agraria del propio Elimida. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Pues buenos días. Encantada igualmente de saludaros.
Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, esas ayudas para la innovación en el sector agrícola. Yo lo primero que le querría preguntar es en qué consisten estas ayudas, porque serán muy variadas, ¿no?
Sí, bueno, están focalizadas al sector agrario, y como agrario se entiende el agrícola, el ganadero, el forestal, desarrollo rural, es todo lo que abarca el sector primario. Y lo que busca esta ayuda es acercar la innovación a este sector. Como innovación entendemos no la investigación, sino la demostración de una solución que desarrollan los grupos operativos, y busca mejorar la calidad de vida de este ámbito, el ámbito rural.
¿Y realmente en qué consiste? ¿A nivel de financiación, etcétera? Creo que también se pueden poner en marcha, o se ponen en marcha grupos operativos, ¿no?
Sí, es una nueva figura, que esto viene de una iniciativa europea, de los programas de desarrollo rural que están implementados en todas las comunidades autónomas, y entonces lo que hace es financiar la creación y puesta en marcha de grupos operativos. Al final estos son las asociaciones de agricultores, ganaderos o empresas del sector alimentario que tienen un problema, un reto común que necesitan resolver, y entonces necesitan asociarse con los agentes que tienen la capacidad tecnológica de implantar soluciones viables. Y estas entidades son pues centros tecnológicos, universidades, empresas tecnológicas, y desarrollan soluciones viables desde el punto de vista tanto técnico como económico y ambiental, para poder afrontar estos retos y estos problemas que presenta el sector agrícola.
Creo que la ayuda consiste en una subvención de hasta el 100%, de hasta 200.000 euros, ¿no? Se financia con fondos europeos y también de la comunidad autónoma.
Sí, exactamente. Están subvencionados con fondos FEADE y CAN de la comunidad autónoma, y financian el 100% de los gastos de implementación de la solución y de difusión. Y hasta una ayuda máxima de 200.000 euros a realizar estos proyectos en un periodo de entre 2 y 3 años.
Ajá. Si miramos atrás, creo que desde el año 2016 que se puso en marcha esta acción, se han financiado nada más y nada menos que 66 proyectos. Es mucho, ¿eh?
Sí, hemos tenido una media de 4 convocatorias en este proyecto desde el año 2016, como bien has dicho, y de todos los proyectos al final se han financiado 66, y abarcan todos los ámbitos del sector agroalimentario. Mira, como algunos ejemplos que te puedo comentar, pues tenemos un proyecto DigFood, que es para la digitalización en la industria alimentaria. Siempre van en línea con los retos que tiene el sector para la región de Murcia. Novoltaiz, que busca el aprovechamiento de la energía fotosolar para los viñedos. Otro proyecto de optimización de riegos, nutrición vegetal sostenible, eficiencia hídrica, economía circular. Para aprovechar los restos de podas se han desarrollado unas varas que se han llegado a vender como ornamentales, varas ornamentales para floristerías.
Sí,
en fin,
¿no?
Que al final la innovación abarca todo el sector agroalimentario, que es mucho.
Desde luego que es mucho. Y ya termino. Dada la gran acogida que ha tenido esta medida, creo que se va a mantener para el periodo 2023-2027, que es donde está el Plan Estratégico de Política Agraria Común. Es importante, hasta el 2027.
Sí, esta línea que empezó en el año 2016 era del PDR 2014-2020. Y bueno, pues por la acogida que ha tenido en el sector y la demanda que está teniendo, se vuelve a mantener esta línea de ayuda para el periodo 23-27. Y la dotación económica también es mayor. De hecho, para el periodo anterior se han invertido 9,5 millones de euros y este año, pues, bueno, en este periodo esperamos mantener por lo menos la misma financiación.
Muchísimas gracias por estar en COPE, ¿eh?
Muchas gracias.
Y ahora comienza tu espacio de consumo en la región de Murcia.
El próximo 29 de noviembre se celebra el Black Friday, que no es más que un día de rebajas especiales con motivo de la proximidad de las fiestas navideñas. Los comercios se llenarán de tentadores, buenos precios y grandes ofertas, aunque siempre hay que estar atentos a posibles engaños. La Dirección General de Consumo recomienda prudencia a la hora de realizar nuestras compras y aconseja comparar calidad y precios, conservar siempre el ticket o factura para poder reclamar en caso de ser necesario. Recordar, se rebaja el precio, no la calidad. Las garantías son siempre las mismas con independencia del momento en el que se realicen las compras y el medio utilizado. Asegurarse de si se admiten devoluciones del producto en el caso de ser un establecimiento abierto al público. Evitar adquirir productos en páginas poco seguras o hacer transferencias bancarias si no nos fiamos del vendedor.
Más información en murciaconsumo.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
En noviembre llegan los mercadillos ecológicos del Consejo de Agricultura Ecológica de la Región de Murcia. Día 6 en Plaza Santo Domingo, Murcia. Día 7, Plaza San Juan de la Cruz de Caravaca. Y día 8 en Plaza Castellini de Cartagena. Habrá degustaciones, juegos y un sorteo de 3 cestas de productos ecológicos. Síguenos en @caermurcia.
Si buscas una experiencia gastronómica única, en Vituna te ofrecemos nuestros lomos de atún seleccionados, con calidad premium, por su color, textura y sabor. Están especialmente pensados para el corte sashimi. Es ideal para preparar sushi. Cada lomo de atún Vituna es una joya del mar, traída directamente a tu mesa. Descubre la excelencia del atún con Vituna.
En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti en lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Ya hablamos en este último minuto antes de llegar a las 12:30 del tiempo y lo hacemos además, bueno, con alegría porque no hay lluvia en el horizonte. Cielos, eso sí, nubosos y temperaturas sin grandes cambios o en ascenso. Hay que decir que la máxima en la capital va a rondar los 23 grados, 21 en Yecla, 19 en Caravaca de la Cruz y 24 grados en Cartagena. Es donde más calor va a hacer. Las mínimas van de los 19 en la ciudad de Cartagena a los 14 grados en la capital regional. 12 de mínima, ojo, en Yecla. Eso es fresco, ¿eh? Se puede dormir bien. Y 11, nada más y nada menos, que en la propia Ciudad Santa, en Caravaca de la Cruz. Recuerda que estás escuchando Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, nos vamos a acercar hasta Molina de Segura. Hoy evidentemente es un día duro para todos los vecinos de Molina de Segura porque hace escasamente media hora se ha convocado un minuto de silencio en la Plaza de España, en recuerdo de Antonia López, esa vecina cuyo cuerpo aparecía ayer, se encontraba ayer en la localidad albaceteña de Letur. Y tenemos al otro lado, y yo se lo agradezco porque es un momento difícil, al alcalde de Molina de Segura, señor José Ángel Alfonso. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Lo primero, por decir algo.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros, siempre.
Cuéntenos un poquito, porque evidentemente cuando ayer se conocía ya la noticia, estaba mucha gente pendiente de la televisión, aparecía ese cuerpo, algo que yo creo que se esperaba, ¿no, alcalde? Era difícil, ¿no?, encontrarla con vida.
Sí, el viernes, cuando ya hablé con el hijo, cuando tomamos conocimiento de que se ha producido la desaparición de Antonia, hablamos con su hijo. Y ya nos comentaba que él no tenía esperanza de encontrarla con vida. Había cuenta que cuando vio la casa, como en qué situación se había encontrado, era difícil. No, la casa se había quedado sin paredes y, por tanto, aceptaba que el resultado iba a ser fatal, ¿no? Bueno, yo deseamos que no fuese así, por supuesto, pero él esperaba que al menos la búsqueda y encontrar el cuerpo fuese lo más rápidamente posible, y dentro de que haya así ha sido. Porque él estaba preocupado porque planteaba algo que tiene toda su lógica. Él me decía que, claro, la orografía del terreno había cambiado, que donde antes había un camino ya no estaba, donde había un barranco ya también ha desaparecido. Entonces, encontrar una persona sin tener clara la orografía actual por el lodo era muy difícil. Afortunadamente, dentro del el desenlace fatal, pues ha podido encontrar el cuerpo, y esta tarde a las 4 le van a dar sepultura allí en Letur. Y nada, hemos decretado un minuto de silencio y un día de luto oficial en señal de duelo por ella.
Entiendo evidentemente que se suspenden todos los actos organizados por el ayuntamiento en estos días.
Sí, por supuesto. Ya el viernes ya lo suspendimos también, los 3 días de luto oficial, y evidentemente hoy continuamos con un día más por el fallecimiento de Antonia. Sí, pero bueno, hoy espero que estamos todos tristes, y todos hoy somos vecinos de Valencia y por tanto, no por el hecho de que hay una vecina nuestra que ha fallecido, estamos mal porque toda España estamos, ya se está viendo, ¿no?, el resultado de cómo la gente se está volcando y está dando un paso al frente, incluso transgrediendo las recomendaciones, sí, que se hacen, ¿no? Y no les importa, la gente quiere aportar lo poco o mucho que tengan, tiempo, que no es poco, el tiempo, el esfuerzo de cargar los camiones, como estamos haciendo aquí, los productos, y hay gente que estoy viendo venir aquel ayuntamiento varias veces, o sea, es que no, vienen con una carga y vuelven otra vez a su casa, a supermercado, y esto no cesa. Ayer cargamos dos trailers y un camión, y hoy tenemos otra vez el ayuntamiento, la sala otra vez llena. O sea, es que es algo extraordinario, la verdad. Lamentablemente, el motivo de la movilización es fatal, pero por otro lado, pues te emociona, la verdad, te emociona. Yo me siento muy orgulloso de mis vecinos, porque es para estarlo.
Totalmente de acuerdo. Y ya la penúltima, alcalde. Ayer, cuando se decretaban esos avisos naranja en alguna zona, amarillo, me figuro que Molina de Segura también, hombre, mirando al cielo, ¿no?, estaban un poco, sí, tranquilos.
También, porque hay que recordar que cuando se anunció la dana inicial, al principio de esta semana, supuestamente también venía para acá, para Molina, y pasó de refilón, y podía haber sido aquí, porque aquí ya han visto las imágenes que siempre se producen cuando hay temporal. Cuando en otros sitios no hay nada, aquí siempre lo produce, y en cambio aquí pues fue lo típico, ¿no?, el riesgo que genera en la carretera del Chorrico y en la calle San Juan, pero por otro lado no hubo nada más, ¿no?, algunos daños en la huerta, pero después de lo que hemos visto es que ha sido algo increíble, nunca, vamos, no recordamos nada parecido, y siguen apareciendo cuerpos, y veremos a ver qué acaba todo esto.
Pues, José Ángel Alfonso, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? El recuerdo, sobre todo en el corazón, de Antonia López y de todos los fallecidos en Valencia, minuto de silencio y, evidentemente, un abrazo fuerte a esa familia que conoce mucha gente en Molina, y que se arropen y, lógicamente, sigan adelante, ¿no?
Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias.
Un abrazo, alcalde. Bueno, pues teníamos esa conexión cuando son las 12:35 con Molina de Segura, ya digo, un día duro, difícil en Molina de Segura, con ese minuto de silencio en recuerdo de Antonia López, una mujer de 70 años, natural de esta localidad, que vivía en Letur y cuyo cuerpo ayer fue hallado a 12 kilómetros de donde fue arrastrado, en La Longuera. Fue localizado por parte de bomberos y efectivos del Seprona, de la Guardia Civil, junto con perros de la Unidad Canina. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es acercarnos hasta Lorca, porque vamos a hablar de una interesantísima iniciativa que tiene que ver con puntos violetas para prevenir la violencia sexual en las fiestas de los barrios y también de las pedanías. Y siguiendo esta noticia, como siempre, está nuestro querido José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Los puntos violeta, Pedro, son espacios designados en eventos públicos como festivales, ferias y celebraciones para proporcionar apoyo y asesoramiento a personas que sufran o presencien situaciones de violencia de género o acoso. Son unos puntos que ofrecen un entorno seguro y de confianza y donde las víctimas pueden encontrar atención inmediata, orientación y ayuda en caso de experimentar violencia o sentirse en peligro. Esta mañana, el Ayuntamiento de Lorca, de forma conjunta con la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, han presentado una ampliación de estos puntos violeta que se van a instalar en las fiestas de barrios y pedanías, precisamente para prevenir y sensibilizar contra la violencia sexual. Es una campaña que ha comenzado ya en las fiestas de Aguadenas y que va a continuar a otros lugares como Almendricos, Avilés, Coy, San José, El Consejero, La Hoya, La Viña, Marchena y Tercia. Van a ser gestionados por personal técnico de la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, que tienen experiencia en el trato de estas situaciones, y voluntarios formados específicamente para esta labor. Pilar Fernández es la presidenta de esta federación.
Tan necesaria en nuestro municipio porque es un municipio muy extenso y donde hay 38 pedanías y en cada pedanía pues y cada barrio pues hay fiestas fiestas sobre todo en las fiestas de San José, de San Diego en Almendrico, en fin, siempre se homenajea a la festividad de la pedanía. La importancia de estar en las pedanías es porque principalmente la información que les llega no es tan fácil como nos puede llegar aquí en el casco urbano, debido precisamente a la falta de movilidad y la falta muchas veces de recursos. Pero bueno, esto se suple de esta manera, en la que desde el ayuntamiento y desde la federación nos podemos desplazar a todas las pedanías. Principalmente lo que hacemos es informar y asesorar de todo lo que hay que hacer cuando hay un caso de violencia sexual, que se haya dado en ese momento o que se haya dado años atrás, ¿no? En cualquier momento una víctima de agresión sexual puede denunciar, y de hecho nosotras animamos a que denuncien por los canales oficiales, aunque sabemos que son juzgadas y prejuzgadas, pero evidentemente los canales son los adecuados y en los que hay que seguir, ¿no? Y nada, pues vamos a estar para ofrecer toda la información, para ofrecer los recursos que hay no solamente en Lorca, sino a nivel regional, por si en algún momento conocen también a alguien que le pueda servir esa información para que la trasladen.
Los objetivos principales de esos puntos violeta es la prevención y sensibilización, ya que informan y conciencian sobre el acoso y la violencia de género, la atención y el acompañamiento, porque ofrecen apoyo a personas que experimentan o son testigos de comportamientos inapropiados, e incluso el impulso a la denuncia, ya que animan a las personas afectadas a denunciar cualquier tipo de agresión o acoso. Son puntos, como decimos, que suelen estar operados por personal capacitado en intervención de violencia de género y pueden encontrarse en eventos de gran afluencia, como es el caso de estas fiestas en pedanías y diferentes barriadas que se desarrollan a lo largo y ancho de todo el año en el municipio de Lorca. María Huertas García es la concejal de la mujer.
Y ellas van a ser las encargadas que en las fiestas de barrio y pedanía van a realizar esa labor tan importante de prevención. La campaña realmente ha comenzado ya, comenzó en las fiestas de Aguadera y se va a llevar a cabo a las siguientes fiestas, como puede ser Almendrico, Avilés, Coy, San José, La Viña, El Consejero, bueno, pues de aquí hacia adelante todas las fiestas hasta junio, que es cuando se acaba el convenio y podremos renovar otro y poder llevarlo a más puntos de nuestra ciudad. Decir que hacen una gran labor, que de concienciación sobre todo también, y de, como bien he dicho, de prevención, y pues animar a la gente a que se informe. Es un punto de información que debemos de visitar todos, pues para tener la información correcta y saber actuar un poco o los primeros protocolos que hay que seguir en caso de que nos demos con un caso de violencia sexual.
Es una campaña además que cuenta con la financiación del Ministerio de Igualdad a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la erradicación de la violencia contra las mujeres en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género.
Gracias, José Ángel Ayala. 40 minutos pasan de las 12. Seguimos aquí en La Mejor Compañía en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Participas en carreras populares? Ahora tus zancadas pueden ayudar a la investigación en cáncer. Participa en la Murcia en Marcha contra el Cáncer corriendo 5 o 10 kilómetros. Y si quedas entre los tres primeros, podrás ganar premios de hasta 300 euros. Entra ya en regionenmarcha.com y hazte con tu dorsal por 10 euros. Murcia en Marcha contra el Cáncer 2024. Patrocina Iberdrola.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, pues ya saben que uno de los debates, después de lo de la Dana de Valencia, es si se tiene que construir en unas zonas, se tiene que construir en otras, el cambio climático, si los edificios que se construyeron hace 30, 40 años o 20 años, bueno, pues se construyeron en zonas adecuadas. Para hablar de todo ello tengo a Juan Guillamón, el que fuera durante muchos años decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y también miembro de la Junta Directiva, fue a nivel nacional. Una persona entendida, evidentemente, en esta materia. Lo primero es saludarle. Señor Guillamón, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues ya pues un poco aturdidos, pero muy buenos días. Espero que esto cambie.
Ojalá, ojalá que aparezcan pronto los desaparecidos y que se pueda volver a la normalidad. El debate está sobre la mesa. Mucha gente dice que, hombre, si se podía haber evitado, si se hubiera construido en otra zona algunos edificios. Ahora mismo, evidentemente, tenemos un cambio climático. Llueve mucho más que antes y hace más calor que antes. Y, evidentemente, hay que plantearse, yo creo, ¿no?, una nueva estrategia urbanística. ¿Cómo se valora desde su punto de vista el tema ahora mismo?
Bueno, en primer lugar, yo he venido a hablar de cambio climático y prefiero concretar, y hablamos de efecto antropogénico, es decir, cuál es lo que influye en el clima el hombre, ¿no? Es decir, estamos hablando del cambio climático, es una cosa evidente, cambia toda la vida, son 4.500 millones de años, y el cambio climático pues se va dando de acuerdo con épocas, ¿no? Pero el problema es que últimamente la acción del hombre influye sobre el clima. Yo no sé hasta qué punto, ¿no? Hay quien dice que mucho, que poco y tal. Eso que lo definan las personas que quieran definirlo. Pero estamos hablando de cambio antrópico, es decir, hasta qué punto el hombre influye. Yo no sé eso por un lado. Por otro, lo que sí es evidente es que en esta zona estamos hablando siempre de antes se hablaba de gota fría, ahora se habla de lana, ¿no? Viene a ser lo mismo, ¿no? Lo que sí parece evidente es que se ha calentado. El Mediterráneo está más caliente y, por lo tanto, el gradiente de temperatura hasta arriba de las nubes pues es más grande y eso provoca probablemente, y eso con toda seguridad provoca que sean muy intensas las gotas frías o lanas, ¿no? En esto estamos de acuerdo, es decir, hoy día el Mediterráneo está más caliente, pues probablemente sea por efecto de la práctica del hombre, puede ser. Luego, en segundo lugar, también hay que decir lo siguiente, es decir, yo creo que hay casi todos los pueblos, digamos, antiguos, que tienen 100, 200, 300 años, 1000 años, algunos serían ilegales ahora, ¿no?, porque son pueblos que están situados en ramblas. Por ejemplo, en Valencia hay un pueblo que se llama Torrente, no se llama Torrente por casualidad, se llamará por algo, ¿no?, relacionado con eso. Lo que sí es cierto es que ahora lo que hay dos cuestiones por resolver. En primer lugar, en las zonas de dominio público hidráulico está prohibido terminantemente hacer ningún tipo de construcción. Eso está clarísimo. Eso se puede evitar. Lo que tú no puedes evitar ahora, no puedes evitar con legislación, simplemente es que estos pueblos que serían ilegales ahora, es decir, Torrente sería ilegal, al Genesí, Alcudia, todos estos serían ilegales, tú no los puedes destruir. ¿Qué es lo que hay que hacer? Protegerlos. Y eso es lo que hay. Y entonces yo ya voy al grano. Tanto hablar de cambio climático, pero esto que, señores, el cambio climático solo sirve para culpabilizar a las personas, para culpabilizar las cuestiones climáticas. No. El cambio climático se combate. Esto es lo que hay que hacer. ¿Y cómo se combate el cambio climático en esta materia? Con obras hidráulicas. Se ha demostrado que si no fuera por obras hidráulicas, tendríamos ahora mismo una catástrofe muchísimo mayor Eso por supuesto. Y desde luego, si se hubiesen hecho una serie de obras previstas en 2004, realizadas su impacto ambiental y aprobado en 2012, en 2016 con los proyectos ya terminados, si esos proyectos estuvieran realizados, que no eran sino era canalización y disposición de presas, las desgracias hubiesen estado mucho más limitadas que lo que hay ahora.
Señor Guillamón, ya casi para terminar, lo explico usted muy bien, pero la pregunta que yo le quiero hacer, y mucho oyente se está haciendo, ¿hacia dónde va a partir de ahora, con todos estos cambios a nivel de clima, etcétera, hacia dónde va la nueva urbanización de los pueblos y de las ciudades? Evidentemente huyendo de ramblas, huyendo de cercanía de ríos, de mares, ¿hacia dónde va?
Pues eso es evidente. Vamos a ver, ahora mismo está absolutamente prohibido edificar en zonas de dominio público hidráulico, y el dominio público hidráulico se delimita a partir de unos metros de cada una de las vías acuáticas, ¿no? Eso por un lado. Y luego además se estudia, y eso lo estudia la Confederación Hidrográfica, lo estamos viendo últimamente, se estudia el régimen de lluvias y se dice hasta dónde se puede llegar, si se produce una lluvia que tenga un 1% de posibilidad de presentarse en un año. Incluso se determina que no se puede construir en aquellas zonas en donde el agua procedente de una avenida que tenga un 0,2% de posibilidades cada año se pueda construir. Está clarísimo. Eso es una cosa que está en nuestras manos evitarlo. Lo tenemos a través de nuestra legislación. Eso es una locura. Ahora mismo lo que ha pasado es que los pueblos, ya digo cuáles son los pueblos, ¿no? En fin, no vamos a cargando ninguno de los pueblos.
No, evidentemente.
Ya está, pero no se puede construir, en zona no se puede construir. Por ejemplo, Totana sería ilegal. O sea, no vamos a declarar Totana ilegal ahora porque está en una rambla y la rambla se llena. Pues no vamos a declarar eso en los pueblos porque eso no puede ser. Lo que hay que hacer es mirar al futuro. ¿Y qué hay que hacer con Totana? ¿Declararla ilegal o defenderla? Hay que defenderla. No la vas a declarar ilegal. O sea, lo digo por esto. No, porque es que hay una teoría, se habla ahora mucho por ahí, de que si las presas que se están destruyendo, las presas y tal, esto no ha incluido para nada, cuidado, no ha incluido para nada. Pero sí es un peligro tremendo el que este actual gobierno tenga previsto miles de millones para eliminar cosas de los ríos, para dejar los cauces de los ríos limpios. Pero por favor, no. Pero vamos a ver, pero sí. Usted no puede eliminar presas. Usted no puede gastar eso. O sea, lo que tiene que hacer es construir presas. Mire usted, si por ejemplo en la zona del Pollo, del Barranco del Pollo, si se hubiese hecho una presa, el Yeste, y se hubiese desviado por un canal el propio barranco hacia el nuevo cauce del Turia, no hubiese pasado ni la mitad de lo que pasa ahora. Vamos a ver si nos explicamos. Son las obras hidráulicas lo que pasa. Estamos en una época de gobierno verde que lo único que hay que hacer es decir, oiga usted, la naturaleza, pues la naturaleza es para el hombre. Pero no, si la naturaleza es para el hombre, por favor, no ataque usted a no. Hoy no se puede tocar un río. Pero ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, Valencia, se lo voy a decir claramente. En Valencia, si no llega a ser, porque hay el desvío del Turia, del río Turia, 11 kilómetros y pico, que se hizo a raíz de la desgracia de la inundación de Valencia de 1957. Si no se hubiese construido eso, en Valencia salen también en barco. Es tremendo, ¿no? Esa obra. Pero ¿usted cree que hoy día, con las teorías que tenemos verdes, con esta ministra de los filtros verdes, ¿usted cree que se podría haber hecho esa obra? Imposible. Pero si hoy día no se puede tocar un río. Si no se puede tocar un río, sí, ¿cómo se va a hacer un desvío de un río de 11 kilómetros? O sea, tenemos que ponernos, sí, todos aquí. Es decir, las infraestructuras grises, el cemento, el hormigón. Mire, los ingenieros somos partidarios del talento, antes del cemento. Pero no somos imbéciles. Cuando hay que poner cemento y hay que y hormigón, pues habrá que hacerlo.
Completamente de acuerdo. Pues señor Guillamón, evidentemente, queda muy clara esa postura, esa posición, y lo que hay que hacer evidentemente ahora es mirar al futuro y saber que donde hay que construir, y donde es imposible, evidentemente por las fuerzas de la naturaleza, es imposible. Muchísimas gracias por haber atendido a la cadena COPE, de verdad, ¿eh?
Vale, muchas gracias a ustedes. Chao.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar ahora, amigos oyentes, en los próximos minutos, de ese mueble que casi nadie quiere comprar. Me voy a explicar. Ataúdes. ¿Por qué vamos a hablar de ataúdes? Porque me ha llamado la atención a mí la noticia. El Centro Tecnológico del Mueble de Yecla es el único de toda España acreditado para someter a estas cajas fúnebres a ensayos de producto en los que se certifica su resistencia antes de salir al mercado, antes, lógicamente, de ser vendidos. Y tenemos al otro lado del teléfono al director del Centro Tecnológico del Mueble, a José Francisco Puche. Señor Puche, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy bien, buenos días.
Bueno, mucho oyente que ahora mismo ha oído el titular de la entrevista estará a lo mejor preguntándose ¿qué necesita un ataúd para tener esa patente de poder ser vendido? Todas las garantías. Cuéntenos un poquito qué son esas pruebas que ustedes realizan y que creo que solamente lo hacen ustedes en España. O tienen por lo menos esa acreditación.
Pues sí, en todos los países existe un organismo estatal de acreditación. En España se llama ENAC, la Entidad Nacional de Acreditación, y es el que asegura que los laboratorios pues realizamos las pruebas a cualquier tipo de producto tal y como la norma que desarrolla cómo debe realizarse esa prueba explica, para que no haya ninguna duda en que, bueno, pues el ensayo al producto está hecho correctamente, tal y como la normativa exige. En este caso, en el de los ataúdes, también en algún otro tipo de producto, pero particularmente aquí, pues somos el único, como bien decía, pues el único laboratorio en España que estamos acreditados por esta entidad nacional de acreditación. En el caso de los ataúdes, bueno, pues es un mueble muy singular, muy específico, pero habitualmente están hechos de madera, y bueno, pues nosotros utilizamos la maquinaria que tenemos dentro de nuestro laboratorio para poder realizar por esos ensayos que marcan la norma. No son ensayos obligatorios, de hecho en el mobiliario no hay ensayos obligatorios, pero sí que es cierto que en los últimos años esa obligatoriedad la están imponiendo directamente las administraciones a la hora de sacar una licitación o empresas, compañías que cuando van a comprar un producto ponen como condición para poder adquirirlo que ese producto haya sido certificado, haya sido ensayado en un laboratorio, aunque no sea una normativa de obligado cumplimiento.
¿Y cuáles son esas pruebas o las más destacadas que se efectúan sobre el tema de los ataúdes? ¿Resistencia? No sé, cuéntenos.
Sí, pues hay tres pruebas particularmente. Una de ellas es comprobar que básicamente la base del ataúd no se desprende del cuerpo del ataúd cuando se deja caer el féretro. El féretro se deja caer encima y un maniquí que tiene un peso de en torno a unos 73 kilos, 73,3 concretamente, y que, bueno, pues tiene unas cargas, unas pesas distribuidas tal y como un cuerpo humano normal las tiene distribuidas, la cabeza, el tronco, las piernas, los brazos, se le deja caer, en este caso, desde 40 centímetros con el ataúd puesto en el suelo y se comprueba que la base del ataúd, pues no se desprende de lo que es el cuerpo del ataúd. Esa es una de ellas. Otra de las pruebas que se hace es para emular el traqueteo que el ataúd sufre cuando se transporta en estos vehículos fúnebres que están especialmente diseñados para el transporte de estos ataúdes y que, bueno, pues cuando van pasando determinados baches, determinados resaltes que hay en las calles, en las carreteras, pues el ataúd se somete a una serie de vibraciones, incluso puede llegar a tener unos saltos dentro del propio vehículo. Bueno, pues se somete a un salto de un centímetro sobre el suelo durante 50 veces y de un salto de 2 centímetros, de un poquito más grande, un poco menor número de veces, en este caso 10 veces. Y luego, pues también hay otro ensayo que ya no tiene que ver con la resistencia estructural del propio mobiliario, sino con el hecho de que muchos de estos ataúdes al final terminan en un proceso de incineración. Y por lo tanto, lo que se hace es comprobar que todos los materiales que componen ese ataúd pues no van a emitir una serie de gases que puedan terminar contaminando. Cada vez hay más gente que se incinera y, por tanto, a estas empresas, ¿no?, que se dedican al ámbito fúnebre y que tienen pues crematorios, pues se le están exigiendo que no emitan a la como cualquier otra empresa, ¿no?, que no emitan a la atmósfera una serie de contaminantes y, por tanto, pues el propio ataúd también tiene que estar hecho con materiales que cumplan con normativa de no emisión de gases que pueden terminar siendo contaminantes.
Y ya la última, nos ha explicado muy bien esas pruebas, es una curiosidad, aunque creo saber la respuesta. No se someten a tema de sumergibilidad, lo digo porque, como por desgracia, ahora mismo está la Dana presente, inundaciones de un cementerio, etcétera. No se someten a ese tipo de pruebas, ¿no?, en el ataúd.
No hay ninguna normativa que diga si el ataúd tiene que pasar una serie de pruebas sumergido, porque, bueno, pues no es el uso habitual del ataúd, ¿no? Nos hemos de encontrar que esporádicamente puede ocurrir alguna desgraciada, ¿no?, ocasión como la Dana, pero es cierto que esa prueba no está normalizada por no ser una prueba con un uso habitual. Normalmente estas normativas siempre vienen a contemplar un uso más o menos normal del mobiliario que se utilice, en este caso del ataúd. Pruebas de sumergibilidad en este caso no se hace.
Pues José Francisco Puche, director del Centro Tecnológico del Mueble y la Madera Yecla, como siempre, gracias por atendernos muy amablemente, y ahí queda evidentemente esa noticia, el único centro que está acreditado en España para someter esas cajas fúnebres a ensayos de producto que nos ha explicado usted también. Muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...56 minutos pasan de las 12... ¿Has oído hablar de la economía circular? Seguro que sí. No es otra cosa que aprovechar los residuos para convertirlos en nuevos recursos. Hacerlo está al alcance de todos, y comienza con un sencillo gesto, llevando tus latas, brick y envases de plástico al contenedor amarillo y las cajas de cartón y el papel al contenedor azul. Y es que reciclando puedes hacer que tu municipio gane un premio de hasta 6.000 euros... que irán destinados a proyectos colectivos. Anímate y participa en los premios Reciclaje Región de Murcia, una iniciativa del gobierno regional, Ecoembes y la Federación de Municipios de nuestra región, de la región de Murcia. Más información en murciarecicla.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968-21-3504. 968-21-3504.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Intimur y fue mi salvación.
Intimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en intimur.com o en el 968-476490. Intimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Hablamos de una sorpresa jurásica, y es que descubren el renacuajo más antiguo conocido. En el sur de Argentina, científicos hallaron un fósil de 165 millones de años que arroja luz sobre la evolución de las ranas y de los sapos. Tras analizarlo en detalle, han valorado que se trata de una especie, de un espécimen único en el mundo. En enero de 2020, ese grupo de paleontólogos argentinos y chinos se trasladaban al sur de la Patagonia en busca de restos de dinosaurios. La suerte no parecía estar de su lado, no aparecían fémures, ni vértebras, ni dientes. Hasta que un día, un miembro del equipo dio con un tesoro mucho más pequeño pero valioso. Había encontrado el fósil más antiguo conocido de un renacuajo. Tiene una preservación excepcional, ha contado la bióloga argentina Mariana Chubiler, investigadora de la Fundación de Historia Natural Félix de Azara, de Buenos Aires. Hay que indicar que el fósil hallado en esa formación La Matilde, al noroeste de la provincia de Santa Cruz, mide 16 centímetros y tiene entre 168 y 161 millones de años.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Pues quedan aproximadamente 20 segunditos para llegar a la una. Ya sabes que estás escuchando Herrera en COPE, que seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se cumple el sexto día del paso destructor de la Dana. Y mientras en Valencia trabajan todos los efectivos policiales, militares, voluntarios civiles, servicios de emergencia de toda clase, las lluvias torrenciales se han desplazado a Cataluña, en concreto y especialmente a la provincia de Barcelona, donde ya se ha suspendido todo el servicio de rodalíes, hay tramos de autopista completamente inundados y se han cancelado varios vuelos en el aeropuerto del Prat. La EMET mantiene hasta las 2, en principio, la alerta roja en el litoral de Barcelona. Y Protección Civil ya ha enviado alertas a la población para que evite riesgos innecesarios en varias localidades del área metropolitana. Así que la naturaleza sigue sin dar un respiro. Y del epicentro de la catástrofe, en la Comunidad Valenciana, surgen nuevas amenazas. Crece el hedor causado por el agua en descomposición, por las redes de saneamiento rota, por la basura acumulada y el combustible de los coches derramado. Los sanitarios recomiendan el uso de mascarillas y el consumo de agua embotellada. Carlos Mazón ha comunicado su preocupación por el tétanos y ha activado ya una campaña para vacunar a vecinos y voluntarios. La Unidad Militar de Emergencias achica agua sin descanso y hay una buena noticia dentro del horror. No se han encontrado cuerpos en el parking de Bonaire, en Aldaya, donde se temía lo peor. Poco a poco se restablecen los servicios y suministros básicos, aunque todavía hay 3.000 hogares sin electricidad y la mitad de las líneas móviles siguen sin servicio. Hay cortes en 60 carreteras repartidas por 7 provincias y los colegios de 22 municipios no pueden todavía reanudar las clases porque tienen afectados los servicios de comedor y de transporte. Como ves, queda muchísimo por hacer. Y los vecinos damnificados por esta dana brutal se debaten ahora entre la desesperación cuando contemplan un día más la magnitud del desastre a su alrededor y la tímida esperanza de que toda España ahora sí se moviliza para ayudarlos. Ellos son las únicas víctimas, las únicas en las que deben pensar los políticos y también los asesores de relato que trabajan para esos políticos. Se equivocarán gravemente los gabinetes de comunicación que en estos momentos prioricen el control de daños de la imagen de su jefe sobre el control de daños causados por las riadas.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y lo primero es acercarnos hasta la Dirección General de Tráfico para conocer en tiempo real.
Buenas tardes,
cuál está
hora
siendo la circulación por las carreteras españolas a esta hora, como estabas contando, además, con especial atención a lo que sucede ahora mismo en la comunidad de Cataluña y, por supuesto, como no, en Valencia también. Así que nos vamos hasta ahí en la DGT. Está Alfonso Martínez. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora las mayores complicaciones las encontramos en Barcelona, donde hay aviso rojo por lluvias, por lo que le recomendamos no utilizar el coche en este instante por inundaciones. Están intransitables en la ciudad condal la C32 en Sant Boi de Llobregat y la C58 en Castelbel y el Vilar. También en Tarragona, cortada la A27 en Vals, hay desvío alternativo por la Nacional 240. Permanecen cortadas en Valencia la A7 entre Cuart de Poblet y Torrent, la Nacional 3 en San Juan y Siete Aguas, la CV33 en Torrén, la CV36 desde Picaña hasta el enlace con la A7 y la CV50 a su paso por Chiva. Además, les recordamos que continúa restringida la circulación en Tarragona hasta las 2 de la tarde por riesgos de inundación y en Valencia se prorroga 48 horas más las restricciones de movilidad para facilitar los trabajos de emergencias. Por último, les pedimos que antes de coger el coche se informen del estado de las carreteras, de la información meteorológica y, por supuesto, de las restricciones de cada provincia.
Y tampoco queremos perder de vista la presión migratoria que sufre Canarias. Unas 1.600 personas han llegado al archipiélago en 27 pateras a lo largo de este fin de semana. Al menos hay 6 fallecidos. Estamos a las puertas de la gran cita electoral del año. Mañana Estados Unidos elegirá al que será su próximo presidente, el próximo inquilino de la Casa Blanca durante 4 años. Las encuestas apuntan a un empate técnico entre el candidato republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris. Y la nueva edición de la Semana Social de España, que se va a celebrar el próximo fin de semana en Valladolid, pondrá el acento en el diálogo para minimizar en lo posible la actual polarización social. El presidente de estas semanas, Jesús Abezuela, ha señalado que la Iglesia no quiere ser una mera espectadora, sino que quiere generar espacios de encuentro ante los actuales desafíos éticos, económicos, culturales y sociales desde la propuesta del Evangelio.
Y en los deportes, Valencia, Levante y Manises piden aplazamiento de los partidos de Copa. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Busto. Esta semana el Valencia tiene que jugar en Parla, el Levante en Pontevedra y el Manises en su campo contra el Getafe. Y los tres no quieren jugar. COPE Valencia, Hugo Ballester.
Los tres clubes de la provincia de Valencia implicados en esta primera ronda de Copa del Rey han solicitado oficialmente a la federación el aplazamiento de sus respectivos compromisos previstos para el miércoles y el jueves de esta semana. El Valencia en Parla, el Levante en Pontevedra y el Manises en su campo frente al Getafe, club que, por cierto, asegura a la cadena COPE que entiende y apoya la solicitud debido a la tragedia vivida como consecuencia de la Dana. Por cierto, desde la entidad levantinista se ha propuesto incluso el 19 de noviembre como fecha para disputar su eliminatoria.
Está hablando Carlo Ancelotti antes de jugar mañana contra el Milán en la Liga de Campeones y sus primeras palabras han sido para las víctimas de Valencia.
Hablar de fútbol en estos momentos es un poco complicado. También como jugar al fútbol es muy complicado, porque no, nosotros somos parte de este país y todo esto afecta mucho. Entonces, por respecto de vosotros, ma también por no a faltar el respeto a lo que están sufriendo en este momento, intentaré de hacer una rueda de prensa lo más sencillo posible, porque no tengo ninguna gana de hablar de fútbol.
Ha añadido Carlo Ancelotti que el fútbol tenía que parar y que debe ayudar. Una cosa más, las lluvias en el litoral catalán han obligado al Barcelona a suspender su actividad de hoy y a entrenarse en el gimnasio.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Siete minutos pasan de la una, ya saben que en la mañana de la cadena COPE siempre nos fijamos mucho en los temas sanitarios, temas de educación, temas sociales. Bueno, pues una de las enfermedades raras que ha estado también y está en muchos medios de comunicación en las portadas es esa enfermedad denominada de huesos de cristal. Nuestra compañera Paloma Garrido se ha acercado directamente a la enfermedad a través precisamente de la madre de una persona que tiene un hijo con esta enfermedad. Paloma, cuéntanos.
Hoy en COPE hablamos con Mariluz Marín, madre de José Manuel, un joven de 20 años que padece osteogénesis imperfecta, un trastorno congénito que se caracteriza por una fragilidad de huesos excesiva, de ahí que también se le conozca por el nombre de huesos de cristal. Una enfermedad que necesita visibilidad, más investigación, precisamente para seguir avanzando, para recaudar fondos. Este sábado 9 de noviembre a las 7 de la tarde tendrá lugar la tercera gala de la osteogénesis imperfecta en el Teatro Pujante, en Meniel. Mariluz, buenos días.
Hola, buenos días, Paloma.
Mariluz, antes de nada, ¿qué es esa, en qué consiste esa osteogénesis imperfecta y cuáles son los síntomas más frecuentes, más comunes?
Bueno, la osteogénesis imperfecta es una mutación de una proteína que se llama colágeno, que al ser de mala o baja calidad, pues el hueso tiende a romperse. En lo que consiste, pues, en fragilidad ósea, tener un poco de menos de fuerza muscular. Y bueno, también puede, no solamente afecta al hueso, porque el colágeno en el cuerpo, el, no sé si es el 85% lo forma el colágeno, puede afectar al oído, a la vista. Bueno, yo de momento la suerte que tenemos es que mi hijo solamente le está afectando ahora mismo a lo que es a nivel óseo.
¿Porque José Manuel sufre la enfermedad desde que nació?
Sí, esta enfermedad es genética.
Lo que pasa que entiendo que su diagnóstico pues vino años más tarde o momentos más tarde.
Sí, bueno, el caso de mi hijo es un poco más raro de lo que conlleva esta enfermedad, porque es una nueva mutación. Entonces, el diagnóstico tardó 8 años. Precisamente la doctora Encarna Guillén, él entró en un estudio con el Hospital de la Virgen de la Risaca, el Hospital de la Paz y la Universidad de Madrid. Y precisamente el día de su cumpleaños, cuando cumplió 8 años, pues la doctora Encarna Guillén y la doctora Ballesta pues nos dieron el diagnóstico de la nueva mutación de esta patología.
Claro, mucho desconocimiento, entiendo, en ese momento en el que recibe la familia la noticia, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre cuando yo estuve yendo a la consulta de genética, se sospechaba que podía ser una osteogénesis imperfecta por las fracturas que le estaba causando. Pero ¿qué pasa? Le hicieron pruebas genéticas de las mutaciones que habían descritas en ese momento de esta patología, pero a él todas les daban negativo. Entonces, pues tuvimos la gran suerte de poder participar en ese estudio para que nos dieran el diagnóstico, porque al fin y al cabo es muy importante tener pues un diagnóstico. ¿Por qué? Porque si hay un tratamiento, pues se le puede poner. Ahora mismo, los que habían en ese momento, pues a mi hijo, al ser una nueva mutación, pensamos que puede ser eso, no lo sabemos exactamente, pues la verdad es que no le han dado resultado. Le han puesto a lo largo de su vida 3 tratamientos. Ninguno de los 3 le ha ido bien, ha tenido muchos efectos secundarios y a fecha de hoy mi hijo no tiene ninguno.
Por todo ello, Mariluz, ¿cómo es el día a día de José Manuel y también el suyo, el de usted? Entiendo que ha tenido que concentrar durante toda su vida todos sus esfuerzos en apoyar a su hijo.
Bueno, sí, mi hijo, cuando tenía 8 meses yo lo dejé todo, estaba trabajando, tuve que dejar mi trabajo porque veía que mi hijo, que había algo que no iba bien. A partir de ahí, pues me ha seguido guiando en la doctora Encarna Guillén. Estuvimos, pues bueno, la importancia de que es las terapias. Empecemos con 8 meses en nuestra base con sus terapias. Yo me he dedicado todo el tiempo, su fisioterapeuta, su natación, y bueno, mi hijo tenía muchas fracturas, refracturas, tenía muchísimo miedo, y poco a poco pues sí, me lo tuve que dejar todo para dedicárselo a él, y hasta el momento así está siendo todavía.
Una vida entre hospitales, pero que él no para. ¿Cómo es? ¿Cómo es José Manuel? No para de hacer cosas, bueno, entiendo que está estudiando también en la universidad, ¿no?
Sí. Bueno, mi hijo, a pesar de todas las dificultades, a pesar desde que nació, ha estado en hospitales, le han hecho muchísimas pruebas, lleva 14 operaciones, habrá tenido 25 o 30 fracturas, lleva clavos, lo digo para que sepa la gente un poco lo que ha sido su vida, ¿vale? Sí. Lleva clavos intramedulares en las tibias, en los fémur, le pusieron barras extensibles en la columna porque tuvo una escoliosis bastante importante. En 4 meses se le fue de 27 grados a 93. Llevó 3 operaciones de ese tipo alargándole las barras hasta que su columna seguía torciéndose a pesar de todo, le pusieron la columna fija. Después tuvieron que irse a la parte del coxis de la parte de atrás y fijársela también porque también se estaba torciendo. Lo más bonito de todo es que mi hijo, pues bueno, ha seguido ahí con su sonrisa, con sus ganas de vivir, con sus ganas de salir adelante. Mi hijo ha terminado sus estudios, de bachillerato. Sí que es cierto que a consecuencia de todas las operaciones, de todo lo que ha estado perdiendo, ya sea en colegio o instituto, pues lo he tenido que llevar a clases particulares, independientemente de todo lo que llevaba ella consigo. Se lo sacó y bueno, ahora está estudiando en la Universidad de la OCAN, segundo, está estudiando una formación profesional de realización y proyectos audiovisuales, porque él, al fin y al cabo, lo que le gusta es el espectáculo. Uh-huh. Él canta. Sí, no lo hace mal, él va a actuar en la gala, ha estado actuando estos 2 años anteriores.
¿Cómo va a ser esa tercera gala de la osteogénesis imperfecta? Ya nos ha adelantado que va a cantar José Manuel.
Sí, bueno, pues yo siempre pretendo que la gente no vaya por un compromiso de decir, bueno, voy a ir por, no sé, yo quiero que sea, o siempre lo que pretendemos es que tener alguna sorpresa, que sea una gala divertida, que sea una gala que la gente disfrute, que se quede con ganas del año que viene volver como está siendo de aquí atrás. Y entonces tenemos grandes artistas que colaboran todos los años con nosotros, porque yo sin ellos desde aquí quiero agradecerle pues bueno, el que colaboren, porque si no yo no podría realizar esta gala. Y este año pues es un poquito más especial porque va a actuar el traumatólogo César Salcedo con un grupo que se llama The Bones. Este grupo ha nacido este año con esta gala porque era un grupo de amigos, algunos de ellos han estado actuando con gente tan importante como Loquillo y algunos más, y bueno, han formado este grupo este año y le han puesto pues The Bones, que son los huesos, y se van a estrenar en nuestra gala. Y bueno, para mí y para Cote, que es como así se llama artísticamente mi hijo, pues creo que va a ser muy, muy especial. Independientemente de todo eso, todos los que van a actuar, la Simétrica, Carmen Murcia, la Escuela de Danza Dancé, la Escuela de Danza Lucía Muñoz, creo que no se me olvida nadie.
Un día muy especial, Mariluz. ¿Dónde se pueden adquirir las entradas para que todo el mundo lo sepa y vaya ese día?
Pues mira, se pueden adquirir en la cafetería Passport de Alquería, se pueden adquirir en la Papelway de Beniel, se pueden adquirir en la peluquería de Beniel también a Ledo y luego también en el teatro.
Como nos ha comentado, bueno, va a ser un auténtico espectáculo, un momento para disfrutar, pasar un buen rato y si es ayudando a los demás, pues muchísimo mejor.
Bueno, pues sí, porque al fin y al cabo nosotros necesitamos investigación. Porque la investigación es esperanza, es futuro, es para tener una mejor calidad de vida. Y sí que es cierto que todavía falta mucho por hacer, pero hace unos años las cosas estaban todavía peor, hay muchísimo adelanto, tenemos muy buenos investigadores, muy buenos médicos, pero ahora lo que nos falta es dinero. Y es muy triste que la vida de tu hijo tenga un precio, pero es así. Todas las enfermedades raras, que hay unas 7,000-8,000 enfermedades raras, su base principal es la falta de dinero para poder investigar. Y con la tristeza de que hay muchos pacientes que al no llegarle, pues incluso pierden la vida.
Se están dando pasitos hacia adelante, como nos comentaba. Importante seguir avanzando en investigación, así como quizá también importante en que nosotros como sociedad eliminemos prejuicios.
Sí. Porque realmente las personas que tienen una enfermedad rara en muchísimas ocasiones se encuentran con la soledad. Con una soledad, yo hablo por mi hijo, pero también es cierto que he hablado con otros pacientes o padres de otros pacientes en los que se sienten solos. Mi hijo va en silla de ruedas, pero mi hijo es capaz pues de todo. Muchos chicos, muchas chicas necesitan ese amigo, esa compañía, ese compartir, esa conversación que tienen que tener con un amigo, con un padre, de sus inquietudes, de sus cosas, como cualquier otro chaval o chavala. El salir, el poder, mi hijo se va a la discoteca cuando tiene oportunidad, mi hijo le gusta la fiesta como le puede gustar a cualquier chaval de 20 años, y mi hijo simplemente tiene que vivir, pero bueno, espero que algún día pues encuentre ese amigo, que seguro que lo habrá, porque bueno, amigos puedes tener muchos, pero luego el que necesita realmente es ese amigo, el que te coja el teléfono y te llame y te diga cómo está, hoy esta noche salimos a tomarnos algo o simplemente vamos a charlar.
Mariluz, muchísimas gracias por dejar que conozcamos esta enfermedad, dejar que conozcamos a José Manuel, a Cote, como nos decía, y desde aquí volver a recordar que este sábado 9 de noviembre a las 7 de la tarde tendrá lugar la tercera gala de la osteogénesis imperfecta en el Teatro Pujante en Beniel. Muchísimas gracias, Mariluz.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por darme voz, para animar a la gente que vaya, y solo puedo decirle que les va a encantar, segurísimo.
Nos quedamos con ese mensaje.
Poniendo todo mi empeño en ello.
Gracias.
Gracias.
Gracias, Paloma, evidentemente, por acercarnos a esa enfermedad rara y a través, además, de una madre. 19 minutos pasan de la una y les tengo que contar cosas importantes que han ocurrido hoy. En concreto, esta mañana Varios concejales del Ayuntamiento de Murcia han comparecido ante la prensa para hablar del dispositivo de ayuda y colaboración desplazado a los municipios afectados por la Dana, en Valencia. Precisamente ahí ha estado y está nuestra compañera aquí en el estudio, Paula Pascual. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente, más de un centenar de efectivos se han desplazado a diferentes municipios de Valencia, diferentes municipios afectados por la Dana. Ahí hay agentes de Policía Local de Murcia, bomberos, Protección Civil, efectivos de limpieza que están trabajando intensamente en esas labores de limpieza. En concreto, por ejemplo, los efectivos de limpieza están trabajando en los municipios de Riola y Algemesí. Así lo explicaba la concejal del área, Rebeca Pérez.
Desplegamos un dispositivo que está trabajando en este momento en los municipios de Riola y también Algemesí. Consta de dos furgonetas, también un camión gancho, un camión cuba y un camión pulpo, lo que nos dicen las autoridades que necesitan pues vehículos de gran tonelaje que ayuden sobre todo a despejar los viarios, de manera que puedan empezar posteriormente con una limpieza mucho más fina.
Se han trasladado también a diferentes municipios brigadas de limpieza interior para el interior de las viviendas de personas vulnerables.
De las personas pues más vulnerables, sobre todo de las personas mayores, para poder actuar. Estamos hablando de equipos humanos que van también con todos los recursos técnicos para poder actuar de forma autónoma. Lo que haríamos es entrar en el interior de las viviendas y dejarlas en las mejores condiciones posibles de salubridad y sobre todo pues de decoro, ¿no? Y para ello pues tenemos movilizados en este momento 8 personas, hay muchas más de relevos.
Bueno, también hasta diferentes municipios se han desplazado agentes de policía local, bomberos y efectivos de Protección Civil. Están trabajando en diferentes municipios y en diferentes actuaciones. Algunas de ellas las explicaba así el concejal Fulgencio Perona.
Chiques de agua en sótanos de grandes dimensiones, incluso sótanos de hasta 4 plantas. Se ha estado actuando en la calle Valencia, calle Luis Vives, donde se desagüen, como he dicho, estos sótanos de diferentes plantas. Se han mantenido grupos formados por bomberos, voluntarios de Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia y Policía Local, coordinados con la Dirección General de Emergencias del Gobierno Regional, y tiene su puesto de mando en Alcira.
Bueno, pues además de todos estos efectivos, también se ha tenido que desplazar maquinaria pesada de obra pública al Algemesí, Benetúser y Alfarfar. El motivo lo explica así la concejal Rebeca Pérez.
Seguimos recepcionando en Cañada Hermosa aproximadamente unas 230 toneladas diarias de residuos de todos los municipios de la Vega Baja. Ya están en la zona. Vamos a derivar 3 equipos. Cada uno de ellos está formado, como digo, por una retroexcavadora mixta y también con un camión Centauro. Las retroexcavadoras lo que permiten es recoger pues todo el escombro, los residuos, todo el tema de enseres, mobiliario y electrodomésticos, y gracias también a ese apoyo del vehículo Centauro, que además es un vehículo que tiene una caja basculante, pues lo que hacemos es cargar todo ese material y llevarlo al punto habilitado para depositar los residuos en una zona y, como digo, liberar el resto para que los servicios de limpieza puedan entrar a hacer una limpieza mucho más fina de las calles.
Y por último, en la planta de Cañada Hermosa se siguen tratando los residuos de la Vega Baja. Así lo explicaba Rebeca Pérez.
Seguimos recepcionando en Cañada Hermosa aproximadamente unas 230 toneladas diarias de residuos de todos los municipios de la Vega Baja, en concreto del distrito A6, son 27 municipios, y este trabajo se sigue realizando y seguimos recepcionando en Cañada Hermosa precisamente para liberar los viales de acceso a las zonas más afectadas y que queden pues de alguna manera liberados y se minimicen esas retenciones que se están experimentando en los lugares de acceso.
Bueno, pues todos estos efectivos, Pedro, que se han desplazado a los municipios afectados por la Dana, no se van con las manos vacías. Se están llevando todo el material, todos los alimentos y todo lo que van donando los ciudadanos y las empresas de Murcia que están en esos puntos de las juntas municipales donde, bueno, pues se está recepcionando todo lo que hace falta, sobre todo alimentos no perecederos y otro tipo de materiales, como por ejemplo ropa o cualquier cosa que sea necesario, se está trasladando hasta allí, pero en cualquier caso, desde el Ayuntamiento de Murcia dicen que lo mejor son recursos económicos, hacer las donaciones que se están haciendo, por ejemplo, por Bizum o a través de transferencia a Cáritas, es más efectivo porque se puede distribuir mejor el material y los recursos a todos los damnificados. En cualquier caso, en las juntas municipales hay puntos de recogida para todos aquellos que quieran colaborar con esta causa. Así que más de 100 efectivos, Pedro, del municipio de Murcia están allí trabajando en diferentes municipios de Valencia.
Pues gracias, Paula, y lo que decías, yo creo que sí es más efectivo ahora mismo como está la situación, sin lugar a dudas, dinero, evidentemente, que alimentos, porque ahora mismo la red de distribución es complicadísima, con algunas carreteras cortadas, etcétera, etcétera. Incluso ya se está hablando de la posible epidemia sanitaria debido a los cadáveres. En definitiva, una situación trágica, trágica. Gracias, Paula,
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. 25 minutos casi pasan de la una. Hacemos un alto en el camino y hablamos luego en clave de solidaridad también,
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Hacerse mayor no significa renunciar a tu independencia. Residencial BitSuite son apartamentos adaptados para ti, con salón y cocina, asistidos por personal sanitario con fisioterapia, nutricionista, médico y gimnasia. Disfruta de los servicios de un residencial y la independencia de un apartamento. Nos encontrarás en el tranquilo barrio del Ranero, llamando al 968-291-891. Residencialbitsuite.com. La vida que te has ganado.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En onda media 711.
Y a lo largo de estos días se suman, se multiplican todas las acciones solidarias para destinar alimentos y dinero a Valencia. Una de ellas es muy interesante, me ha llamado mucho la atención, Artistas por Valencia, ONG Hambre Cero. Está organizado por la Junta de Distrito Centro Oeste de Murcia y tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, a David San Nicolás. David, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. Pues bueno, estamos conmovidos y dispuestos a echar una mano donde podamos.
Se va a celebrar el domingo 10 de noviembre desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche en el Centro Cultural García Lis. Y cuéntanos un poquito cómo va a ser la mecánica, porque no solamente va a haber pinturas, va a haber también canciones, poesías, esculturas, todo ello se puede adquirir y lógicamente ese dinero va a ir a Valencia, ¿no?
Sí. Esta iniciativa surgió de forma espontánea entre un grupo de artistas que, bueno, pues propusieron realizar una exposición colectiva y donar sus obras para recaudar dinero. En ese sentido, pues todo fue echar la piedra a rodar montaña abajo, porque empezamos con 20 artistas, a las pocas horas ya llevábamos 50 y ahora mismo no te sé decir cuántos llevamos, porque una vez que se propuso ya en redes, pues ha sido una multitud de propuestas. Y la idea no es solo que sean obras de tipo pictórico, escultórico, o grabados, o litografías. La idea también es que participen artistas de otro tipo, como cantantes, poetas, en fin, otro tipo de artistas, y darle cabida a lo largo de ese día, pues para que la gente done dinero, tal y como nos indican las autoridades, done dinero y que, bueno, podamos ayudar a nuestros hermanos que están sufriendo y que tanto lo necesitan.
¿Cómo va a ser la mecánica? La gente se acerca allí y puede, lógicamente, debe adquirir alguno de estos productos, alguna de estas obras, y paga y envía, creo que un bizum a la ONG que he mencionado yo, ¿no? Artistas por Valencia, Hambre Cero, a la ONG Hambre Cero.
Exacto. Sí, efectivamente. Es una ONG que está participando en procesos en conflictos bélicos, está acostumbrada a entrar en zonas donde, bueno, pues la situación les es muy adversa. Y la idea es que no se toque dinero en efectivo ni a ningún artista, sino los artistas ceden su obra a través de un sistema de un documento que nosotros firmamos con ellos, y esa obra se expone a un precio que irá entre los 5 y los 300 euros de máxima. Entonces, cuando vayas a adquirir la obra que te guste, haces un bizum al teléfono indicado de la organización, de la ONG, y presentando el resguardo, podrá retirar la obra en ese mismo momento. Mm. La idea es que, como se nos está acumulando tanta propuesta, podamos dar rotación a los espacios, porque yo creo que vamos a tener que inventarnos algún sistema que nos permita exponer toda la obra.
Hombre,
y bueno, pues ahí estamos.
Decía yo que se va a hacer el 10 de noviembre, domingo, se podría ampliar a más días, si hubiera muchísimas obras. También no habría ningún problema en ese aspecto, creo yo.
Y como a lo largo de esta semana es cuando vamos a recoger y almacenar obra para poderla organizar y poder realizar una adecuada exposición, pues valoraremos si nos cabe todo, si podemos hacerlo en dos días, en fin. Estamos valorándolo porque, ya te digo, partiendo de una respuesta inicial, ha sido masiva.
Una curiosidad que tengo ya casi para terminar. ¿La mayoría de estos artistas, o todos, son murcianos o también son artistas de fuera de Murcia?
Pues vienen también de fuera de Murcia. Vienen también de Madrid y de otras localidades de fuera de la región, porque la convocatoria se ha hecho a nivel de redes sociales y estamos abiertos a cualquiera. Y ya tenemos artistas de Madrid que van a venir a presentar su obra y a traerla para acá, para que sea vendida.
Y recordamos algo muy importante, amigo oyente, que es una causa fundamental, ¿eh?, ese dinero para esas personas que lo están necesitando y lo están pasando mal. Ya lo saben, este próximo domingo, 10 de noviembre, en el Centro García Lís, Centro Cultural García Lís, van a poder ustedes adquirir esas obras entre 5 y 300 euros, ¿verdad, David?
Efectivamente. Son obras que están mucho más cotizadas, la mayoría de ellas valen bastante más de 300 euros. Pero los artistas, creo que todos estamos sensibilizados con la situación que están atravesando y bueno, necesitamos colaborar de alguna otra manera. Muchos compañeros de otras juntas ya han recaudado alimentos, medicina, material, y nosotros vimos una oportunidad de ese dinero en efectivo que se pueda canalizar de una manera lógica y buena para todos los que están sufriendo pues con este sistema. Y la verdad es que no toquemos dinero, va directamente a la ONG, es una garantía de que todo va a ir destinado a la ayuda de los más necesitados.
Pues ahí está ese mensaje. Gracias por estar en la mañana de la cadena COPE.
Gracias a vosotros por estar siempre a nuestro lado.
Muchísimas es un placer.
Gracias.
Un abrazo.
El Teatro Romea presenta
Toda una vida.
Homenaje a María Dolores Pradera. Manteniendo el espíritu, la elegancia y la esencia de sus canciones, Nuria Fergó, acompañada por la formación clásica de María Dolores Pradera, pone en escena Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera. Domingo 24 de noviembre, Teatro Romea de Murcia. Toda una vida. Homenaje a María Dolores Pradera con Nuria Fergó. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Romea.
Uno no se da ni cuenta.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
32 minutos pasan de la una. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE de Murcia. Hoy es lunes, ya lo saben, 4 de noviembre. Y los lunes tenemos a nuestro nutricionista que siempre acompaña a Maite Fernández. Hoy para hablar de los superalimentos. ¿Qué es eso? Pues presten atención.
Cada semana intentamos dar un pasito más, conocer nuestro cuerpo, las cosas que le sientan bien y las cosas, oye, que nos pueden ayudar. Algunas nos gustarán más, otras menos, pero hay una lista de superalimentos que siempre van a ser buenos para alguna cosa. Vamos a ir conociendo poquito a poco, porque son muchísimos. Afortunadamente, podemos nutrirnos bien si estudiamos un poquito, y para eso siempre tenemos al profe, que es nuestro Víctor Serrano. Víctor, buenos días.
Buenos días, Maite.
Como digo, bueno, pues el mundo de la nutrición tiene capítulos desconocidos y otros que, bueno, pues se van poniendo de moda. En este caso son alimentos que van a ser buenos siempre, siempre, siempre para cosas importantes.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de los superalimentos, que son aquellos alimentos que son muy ricos en nutrientes, antioxidantes, vitaminas y minerales, y que aportan muchos beneficios para la salud.
Uh-huh. Muchos de ellos, además, naturales, muchos de ellos que están en vamos, conocidos, que son accesibles y que nos van a sumar. Vamos a empezar por unos cuantos, porque hay muchísimos, pero hoy vamos a hablar en principio de la cúrcuma.
Mira, pues la cúrcuma tiene un componente que se llama curcumina, que es un compuesto que ha demostrado ser antiinflamatorio y además es antioxidante. Entonces, pues claro, para las personas que tienen dolor en las articulaciones, que tienen artrosis, artritis, les puede mejorar bastante. Y luego también mejora la función cognitiva, es decir, en el cerebro. Y luego te previene enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardiovasculares, diabetes. Así que podemos aderezar un poquito las comidas con cúrcuma.
Uh-huh. Que eso sería, bueno, pues un complemento ¿Cómo se...? Bueno, imagino que se incorpora a casi cualquier tipo de comida, ¿no?
Claro, exactamente. La podemos incorporar a través del polvo de cúrcuma. Luego es verdad que hay suplementos que aíslan el compuesto de la curcumina y se puede tomar también en forma de suplementos. Pero bueno, en general en polvo podríamos tomarla.
Uh-huh. Bueno, pues un alimento que ponemos en la lista de la compra que todos pueden tener en casa y utilizar. La chía, ¿qué es la chía?
Mira, la chía son unas semillitas muy pequeñitas que, bueno, parece ser que son ricas en ácidos grasos omega-3. Sí que es verdad que no debemos confundir el omega-3 de la chía o de los productos vegetales con el omega-3 animal, ¿vale? El del pescado azul. El que ha demostrado mejorar los problemas antiinflamatorios, enfermedades crónicas, diabetes, es el omega-3 de origen animal. Sin embargo, el omega-3 de origen vegetal se puede transformar en altas dosis en omega-3 de origen animal, en EPA y en DHA. Entonces, pues bueno, la chía tiene ese omega-3 vegetal que siempre va a aportar cosas positivas, se puede transformar en EPA y en DHA, y luego aparte tiene proteína de alto valor biológico, tiene antioxidantes, tiene fibra, se utiliza mucho en dietas de pérdida de peso, porque la chía, si la dejamos en remojo previo, se hincha un poquito lo que es la semilla y nos produce más saciedad.
Ajá, bueno, pues está bien y además también es fácil de mezclar con la comida.
Exactamente, y luego baja el colesterol, mejora las digestiones, Y lo que hemos dicho, produce más saciedad, sobre todo.
Pues la podemos poner en batidos, en yogur, también en avena o en ensaladas. Eso ya cada uno que elija el cómo, porque bueno, pues hay muchas posibilidades. Me he saltado de la lista top la quinoa. La quinoa también va a ayudarnos en muchos capítulos.
Mira, la quinoa es un alimento que es rico en hidratos de carbono, pero son hidratos de carbono de calidad, es decir, de lenta absorción. Lo que para diabéticos o personas que tienen que perder peso y quieren estar un poquito más saciados, ese tipo de carbohidratos les va a venir mucho mejor pues para no transformarlos en grasa. Y luego, aparte, también tiene proteínas de alto valor biológico, que tienen todos los aminoácidos esenciales que necesita nuestro cuerpo para generar sus propias proteínas. Además, tiene fibra, tiene hierro, magnesio, antioxidantes, y bueno, lo podríamos utilizar en sustituto como al arroz o la pasta, o incluso añadirlo en ensaladas.
Uh-huh. Y es muy sencillo porque además lo venden en los supermercados en pequeñas cantidades, con lo cual se puede hacer pues un botecito y es una comida rápida también para aquellos que no tienen tiempo para cuidarse y que lo pueden hacer también a través de la quinoa. Las bayas.
Mira, las bayas, por ejemplo, arándanos, moras, frambuesas, fresas, son muy ricas en vitamina C, que es un antioxidante, y en flavonoides. Y luego pues también han demostrado mejorar la salud cerebral y prevenir el riesgo de envejecimiento celular.
Que es una cosa que aunque no la pensemos todos los días, lo queremos todos porque al final nuestro cuerpo está mejor desde que vamos cuidándonos contigo, pero también nuestro cerebro lo necesitamos sano, salvo y activo.
Exactamente, correcto. Lo podemos incorporar directamente en forma de fruta, de frutos, o en snack, o en batidos también podemos meterlo. Se lo podemos añadir a los postres, a los cereales, se pueden añadir de muchas formas.
El aguacate, que yo creo que lo consume mucha gente.
Mira, pues el aguacate es un fruto que es rico en grasas monoinsaturadas, que son grasas saludables que ayudan a reducir el colesterol malo y aumentar el colesterol bueno. Además tiene, bueno, es rico en vitamina E, en potasio, tiene antioxidantes. Y bueno, pues dentro de las cantidades recomendadas de grasas diarias podemos meterlo sin problema.
Bueno, pues eso le va a gustar mucho a la gente porque además es mucha la gente que lo toma en la tostada.
Claro, exactamente. En las tostadas, en ensaladas, se puede hacer guacamole también para
pero
añadirlo.
Es menos sano, ¿no?
Bueno, está un poquito más procesado, exactamente. El guacamole y tiene más componentes. Pero yo lo metería directamente en las ensaladas y las tostadas.
Y una cosa, Víctor, el último que vamos a tratar hoy, que para la garganta también tiene sus usos, que ahora imagino que se toma mucho en infusión, el jengibre.
Claro, el jengibre es un antiinflamatorio importante. Y bueno, en hombres incluso ha demostrado incrementar ligeramente la testosterona, por lo que los deportistas que quieren ganar masa muscular, el jengibre puede ser un buen alimento para incorporar.
Ayuda, bueno, pues como decimos en muchísimas cosas, ese dolor muscular de, bueno, iba a decir de los deportistas, de todos, porque ya conforme los que sean más jóvenes y nos escuchen, conforme van avanzando, les van doliendo las cosas y también se puede tomar el jengibre de muchas formas. Yo decía infusiones, pero leo que incluso se usa en sopas, en batidos, o sea que casi claro, al gusto del consumidor, ¿no?
Incluso puedes comprar el jengibre tal cual viene y partirlo en trocitos pequeños y camuflarlo en diversos platos.
Bueno, pues oye, son 6 superalimentos, hay más, ¿verdad?
Hay muchos más, claro, pero no nota para tanto.
Poquito a poco vamos a ir, además no vamos a abrumar a los oyentes que se han puesto las pilas, que se están cuidando, que no solo están perdiendo peso, sino que están aprendiendo a comer de forma saludable. Víctor, hablamos la próxima semana.
Buena semana.
Pues gracias, Maite. Y seguimos hablando de la DANA, porque el contingente de emergencia del Ayuntamiento de Cartagena, compuesto por bomberos, personal de protección civil y policía local, que se desplazó al CIRA y al GEMESI la mañana del pasado sábado, ya ha sido relevado este lunes por un nuevo equipo conformado por 14 efectivos. Daba detalles la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.
Las autoridades nos están haciendo un llamamiento para que llegue sobre todo agua, material de limpieza, de higiene personal, leche, alimentos no perecederos, pero es verdad que los cartageneros han sido ya muy solidarios y sumada a la ola de solidaridad que está habiendo en España, lo que nos dicen es que en estos momentos ropa ya no es de lo que más se necesita, hay en cantidades más abundantes, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos en la fase todavía de emergencia y de prioridad, lo más importante es, por un lado, hacer donaciones a las entidades que ya están trabajando sobre la zona, porque insisten en que todavía resulta inaccesible algunos puntos, no se puede llegar a algunos barrios, y en ese sentido hay ONGs ya y entidades que están trabajando y requieren de esas donaciones, hacen un llamamiento para que todavía la solidaridad se plasme en la donación, y por otro lado, en las 22 omitas, el edificio administrativo nuestro del Ayuntamiento de San Miguel, en el Palacio de Deportes, en Ramón Alonso Luci o en el Parque Móvil, lo que estamos haciendo es ordenar esa entrega de limpieza, de higiene, el agua, leche y del material que sí que necesitan en estos momentos de máxima prioridad. Como saben, también hemos hecho el relevo ya de la unidad de dispositivo de emergencia. Cada 48 horas haremos un relevo con el personal ajustado a las necesidades de las zonas a las que nos han enviado. Y por otro lado, también saben que tengo un consejo de administración ahora esta mañana de Icarsa. Y también vamos a acordar en el Consejo de Administración enviar camiones, sobre todo de carga trasera, que necesitan para retirar residuos de la vía pública y poder retirar obstáculos para poder acceder a las viviendas y para poder recuperar la vía pública. Los obstáculos que hay ahí impiden llegar a todo, acceder a todos los lugares, y es importante retirar esos residuos.
Bueno, pues ahí estaban las palabras de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Toda Murcia, toda la región se está volcando con Valencia en estos momentos tan difíciles. Y ahora vamos a hablar también de una campaña muy interesante de recogida de alimentos. La lleva a cabo el Buen Samaritano. Y siempre que hablamos de recogidas de alimentos y de campañas solidarias, nuestra compañera Maite Fernández está siempre, siempre muy pendiente. Maite, cuéntanos.
¿Saben que en noviembre se celebra y se ayuda a la recogida de alimentos, a la super recogida de alimentos que hacen los bancos de alimentos, que hace más falta que nunca? Sí, porque estamos en una situación complicada. Lo saben bien en el Buen Samaritano, que además colaboran con los bancos de alimentos en esta super recogida. ¿Y qué nos hace falta? Pues muchos alimentos para todas las familias desfavorecidas, pero también tiempo que sabemos que podemos sacar unas horitas en uno de los días, porque no requiere estar 24 horas el 22, 23 y 24 de noviembre, sino que podemos elegir y ayudar, colaborar con esa búsqueda de voluntarios que tanta falta hacen. Vamos a hablar con el Buen Samaritano y con su presidente, con Juanjo, para que nos cuente qué necesitamos. Juanjo, muy buenas.
Muy buenas, Maite, muy buenas. Gracias por todo lo que acabas de decir. Porque así es, FESBAL, que es la Federación de Bancos de Alimentos de España, ¿no?, organiza varias veces al año, y en estas fechas para Navidad y terminar el año y empezar el otro, pues organiza esta gran recogida, y es tan importante, como tú decías, tanto que la gente lo tenga, sea consciente de ello, de la necesidad que hay, y que pueda ayudar cuando vaya a los supermercados donde estén todos los voluntarios de los bancos de alimentos del Segura, de aquí de la región de Murcia, y que todo esto está organizado por ellos, aunque ellos le asignan a las ONGs, en este caso a nosotros, el Buen Samaritano, pero es el banco de alimentos el que lo organiza, no nosotros. Solamente que nos están pidiendo voluntarios para que nos ayuden
y van a estar en nombre del Banco de Alimentos, ¿eh? No nuestro, el Banco de Alimentos.
Pero esto evidentemente es vuestra zona, vuestros ratos, y como digo, sí, no necesitáis gente que esté 24 horas del día con vosotros, sino que ¿qué necesitáis?
Claro, pues son tres días, 22, 23 y 24, en el Carrefour del Parque Mediterráneo y también en el del Paseo de Alfonso XIII. Los dos son los que nos han sido asignados a nosotros. Y hay que cubrirlos pues con voluntarios. Nosotros tenemos algunos, pero van los pobreticos como durante el año. Hacemos pequeñas campañas nosotros y van los pobreticos, los pobres van reventados, ¿no? Y aparte que no tenemos suficiente. Entonces pedimos ayuda en este sentido, tanto en que la gente colabore con la campaña de la gran recogida para el Banco de Alimentos, como también los voluntarios que puedan apuntarse, puede ser horas, porque también puede ser un día, dos días, tres días o solamente mediodía y cosas así. Tenemos un correo electrónico que te lo he dejado ahí, ya lo tienes tú, que lo puedes decir ahora después. Y también nuestros teléfonos para poder ponerse en contacto con nosotros y poder contar con esa persona, saber a qué día y qué hora podríamos contar. Y ya sabes que va a estar en nombre del Banco de Alimentos.
Y además, Juanjo, que es importantísimo, evidentemente la importancia de esta recogida es recoger muchos kilos de alimentos, que sabemos que las cosas, y lo sabéis vosotros en primera persona, que las cosas no están bien, pero es tan importante la logística. Al final necesitamos de esa gente, especialmente si nos están escuchando gente joven, que eche un ratito en esos supermercados, en concreto vosotros en el Carrefour, que echen ese ratito que va a ser como si dieran dinero y como si dieran alimentos, porque al final necesitamos gente que esté en los supermercados recogiendo y organizando esos alimentos.
Sí, por supuesto, la infraestructura y organizar la organización y la recogida, si no tenemos voluntarios, se hace muy duro para los pocos que están. Y entonces yo sé que hay gente joven y mayor también, que ellos con ilusión, con alegría, y a lo mejor no, como tú decías, no pueden aportar o no les viene bien aportar alimentos y demás, pero su tiempo sí que lo pueden aportar, y eso es una maravilla, una bendición, porque poder contar con ellos, eso va a ser de mucha bendición y mucha ayuda para que este trabajo se haga este año mucho mejor que se ha podido hacer otros años, la gran recogida.
Juanjo, nos referimos a la gente más joven, evidentemente cualquiera es bienvenido, pero ellos que tienen energía, fuerzas e ilusión, ¿no? Que estén un poquito ahí, que además van a ver lo complicado que a veces es recoger esos alimentos, concienciar a la gente, a pesar de que estamos en un momento que todas las ONGs, que dependéis un poco también de esa distribución posterior que se hace de los alimentos, necesitáis muchísima ayuda.
Correctamente, correcto. Pues bueno, yo te puedo decir por experiencia que en más de una ocasión jóvenes que no habían hecho nada de esto, y mayores, pero sobre todo los jóvenes que todavía no tienen así pues una carga, una responsabilidad y demás, cuando se implican y se ponen a hacerlo, de verdad que te das cuenta que se alegran mucho, que se sienten muy útiles, muy bueno, es algo especial, porque los propios jóvenes son los que nos lo dicen después. De verdad que me alegro mucho haber venido, de haber aportado, haber podido ser una ayuda para vosotros, para el Banco de Alimentos, para el Buen Samaritano, para cualquier ONG que podamos servir. Eso, cuando lo están haciendo, esto les produce pues una alegría al corazón, porque saben que están haciendo cosas muy buenas para la sociedad, para los necesitados y para la gente que lo está pasando.
Pues ya saben, 22, 23 y 24 de noviembre, las horitas que puedan, se lo comunican a través de info@ongsamaritano.com o en administracion@ongsamaritano.com. Se ponen de acuerdo y llaman por teléfono, de la vía que lleguen, no da igual, lo importante es que se consigan esos voluntarios. ¿Cuántos os han dicho que hace falta?
Cuanto más mejor, porque si no, para nosotros hay para más sitios, o sea que no hay problema. Eso, cuanto más mejor.
No van a sobrar, en este caso van a ser los que organizan el Buen Samaritano, será en el Carrefour del Paseo y en el Carrefour de Espacio Mediterráneo, pero como decía Juanjo, pues va a haber voluntarios por todos los supermercados durante esos tres días para intentar recabar los máximos kilos posibles de alimentos. Que lo iremos recordando, que nos irás contando a ver si llegamos a un límite que ya tengamos que decirles que no, pero lo recordaremos para que mucha gente se apunte, eche esas horitas, que además van a dormir estupendamente bien sabiendo que han hecho una cosa buena. Juanjo, muchísimas gracias por habernos atendido.
Como siempre, a vosotros, a Cope y a ti, Maite, por el interés que mostráis con la ONG Buen Samaritano y con el Banco Alimentos y con toda la ONG, ¿verdad? Oh, muchísimas gracias.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, Maite. Muchísimas gracias por hacernos más solidarios a través de estas iniciativas. Yo creo que es el momento en el que todos tenemos que apechugar y, como digo, pues ponernos manos a la obra para ayudar a los que ahora mismo más, con diferencia, más lo necesitan. Y llegamos prácticamente ya a las 2 menos 10, pero les quiero comentar una pequeña noticia que he visto y que me ha llamado la atención, porque estamos, sobre todo los que vivimos en la ciudad de Murcia, bueno, pues interesados en cuándo va a ser quitado el andamio de la catedral. Será retirado por completo, o está siendo retirado por completo, este lunes. La restauración del limofronte ya está prácticamente terminada. Es una noticia de última hora y es una muy buena noticia. Ya se está desmontando completamente ese andamio. Si usted ha pasado por la catedral, seguro que lo ha visto. Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE de Murcia. Imágenes absolutamente desoladoras las que estamos viendo estos días de esa dana de Valencia. Y qué importante es la labor de los psicólogos, sobre todo cuando hay pérdidas humanas y también desapariciones, porque a veces los familiares no saben qué decir a una persona cercana, pero un psicólogo yo creo que es fundamental en estos casos. Y por eso quería tener yo en el programa precisamente a uno de ellos, concretamente a Pablo Alemán, que forma parte y es coordinador del GIPEC, el Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de la Región de Murcia. Lo primero, saludarle. Señor Alemán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Muy buenos días. La primera pregunta, hombre, es la inmediatez, la actualidad. ¿Les han llamado, les van a destinar a Valencia a algunos de ustedes o todavía no saben nada?
Pues ciertamente estamos deseando. No es el momento ahora mismo porque no estaba hasta el momento en la situación en la que están los muchos pueblos y ciudades donde todavía simplemente lo que hay es barro, coche y calor. No es el momento ni la situación más idónea ni el lugar incluso donde los psicólogos podemos actuar de una manera más equilibrada y más correcta, pero sí nos gustaría y estamos esperando que las instituciones decidan que llegue el momento en que las personas, los familiares estén allegados y alojados en sitios adecuados y podamos ir a compartir y acompañarles en ese momento. Estamos esperando y nos gustaría que lo hicieran lo antes posible, sí.
¿Qué es lo primero que hace un psicólogo cuando llega a ese lugar, ve esa absoluta catástrofe, ve la desolación, ve las lágrimas en los familiares para buscar a sus desaparecidos? ¿Qué es lo que debe de hacerse o qué hace un psicólogo?
Tratan, como dice, ¿no? Aquí te atan los machos, ¿no? Sí. Un poco encima primero y te acercas a acompañarlo. Primero lo que necesitas, primeramente, todas las personas que están pasando por una situación así de shock, de caos, de incertidumbre, es acompañamiento. Entonces nuestra labor primera es acompañarles, que se sientan que no están solos. Luego ese acompañamiento va acercado por muchas cosas, ¿no? Por auxilio psicológico, por una guía en la expresión de sentimiento por parte de ellos, en la expresión de todo, de que entiendan cómo todo lo que están sintiendo, parte de la normalidad, parte de lo que pueda ser en un futuro a lo mejor pues más peligroso, como síntomas de un posible estrés postraumático, pero sobre todo en esos momentos iniciales un acompañamiento para que sientan que no están solos y que sientan que el proceso que están por el que están pasando, aunque la situación haya sido totalmente anormal, ellos están pasando por sentimientos y por síntomas que son muy normales y propios de estas situaciones.
La pregunta también que yo siempre he querido trasladar, cuando llega un psicólogo a estas situaciones, a estos lugares, me figuro que hay unas claves que son intangibles, es decir, lo de la famosa frase, no te preocupes, esas cosas no se pueden decir, evidentemente en una situación como esta, ¿no? Se tiene muy claro cómo y que cada persona es un mundo también, ¿no? Eso hay que dejarlo claro.
Claro, y que hay personas que en un momento dado a lo mejor no te quieren, no te necesitan, no están preparados para ni para escucharte ni para ellos expresarse y les tienes que dar su tiempo. Y luego son ellos los primeros a lo mejor que en un momento dado después de verte por allí se acercan y te dicen, oye, tengo un amigo, tengo un familiar que... ¿No? Ya son ellos los que van necesitando de esa ayuda psicológica.
También yo quería preguntar, normalmente para un psicólogo es más difícil, es decir, ayudar a una persona que ha perdido a un familiar pero que tiene el cuerpo al lado, o a una persona que todavía está desaparecido ese familiar, que no puede hacer ese luto, ese duelo.
Pues también depende del proceso en el que estén ambos. Desde luego, la incertidumbre ya de por sí, en este segundo caso, siempre es lo peor, siempre es lo más duro, ¿no? El no saber si tu familiar ha desaparecido, está vivo o no, y el que vayan pasando días y días y seguir con esa incertidumbre, eso es durísimo, eso es de las cosas más duras que hay. Pero luego también, dentro de todo, el haber perdido a un familiar, pues depende en el cómo estés llevando el proceso de duelo. Si lo estás llevando de una manera más equilibrada, pues a lo mejor pues bueno, al final hay un proceso dentro de que forma parte de la vida, pero no todas las personas lo llevan igual. Y hay gente que ese sufrimiento y ese dolor, pues lo llevan peor. Entonces, por no haber realizado una despedida, pues yo qué sé, a veces, pues mira, encima de que la última vez que nos vimos, no habíamos hablado mal, no habíamos despedido enfadados. Cada uno lleva en su proceso el dolor.
Y ya la penúltima, también se cuenta y cuentan los psicólogos en estos casos que cuando es una catástrofe numerosa se produce también una especie de empatía de grupo, que eso ayuda, ¿no? Porque hay mucha gente en la misma situación.
Claro, claro, y esto lo hemos visto básicamente en la población. Mira cómo la población ha salido sin dudarlo a echar una mano por esa situación de empatía, de querer ayudar. Al final también ha sido un conjunto de todo, una catástrofe de dimensiones tan grandes que ha producido también una sobreexposición en medios de comunicación, de información, obviamente lleva una empatía que también puede tener sus peligros. Mucha gente que lo está pasando mal en casa porque está sintiéndose absolutamente desbordada por tanta información, por tanta desinformación, por tanta información negativa, y a lo mejor no están en Valencia, están en Asturias, en Murcia, en Cartagena o en cualquier ciudad de España, y lo están pasando también mal.
Y ya la última, no sé, un mensaje desde el Colegio de Psicólogos, ¿no? Para todos los compañeros que están en esa zona y también para la gente que lo está pasando mal. Me figuro que, evidentemente, bueno, pues esperar acontecimientos y sobre todo que aparezcan esos cuerpos, como usted decía, que son tan importantes para un duelo, porque si no hay cuerpo, no hay duelo.
Efectivamente, que aparezcan, que podamos estar ahí los profesionales también, psicólogos, ayudando no solo a familiares, víctimas y a todas las personas, sino a los propios intervinientes que también están allí durante muchos días desgastándose, dejándose la piel con su propia gestión de emociones complicadas. Y al final, pues, oye, igual que estamos todos los cuerpos de intervención, los psicólogos somos parte necesaria y en esta gestión de esta inundación, pues no sé, parece que se nos está dejando un poco al lado.
Pues no, desde luego, no hay que dejarles al lado porque ustedes son fundamentales, sobre todo para ayudar a las personas. Muchísimas gracias. Hemos hablado con Pablo Alemán, que gracias, es coordinador de este grupo de intervención psicológica en emergencias y catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de la Región. Y esperaremos acontecimientos, a ver cuándo a lo mejor se desplazan ustedes hasta Valencia. Un abrazo muy fuerte.
Un fuerte abrazo a todos. Gracias.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
FCCAR, hay muchos cars.
Dando la lata por el medio ambiente. La segunda carrera popular y marcha solidaria a beneficio de Fundaun, organizada por el Ayuntamiento de Murcia y Precero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y siéntete parte del equipo que hace posible un municipio más limpio, sostenible y también solidario. Inscríbete en la web dorsal21.com por un mejor futuro entre todos y para todos.
En Kia llevamos 20 años junto a Rafa Nadal, en los que hemos vivido grandes momentos. Ahora ha llegado el tuyo. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia y ven a celebrarlo del 7 al 18 de noviembre. Kia y Nadal, 20 años juntos.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Bienvenido a Giveyer, el lugar donde tus sueños se van a hacer realidad.
Giveyer.
100 años creando espacios únicos, llenando de vida hogares, empresas, hoteles.
100 años llenos de historias, de emociones y de tantos y tantos recuerdos.
Ven a nuestra tienda de baños, cocinas y cerámicas.
O entra en jibeyer.es.
Jibeyer, un siglo inspirando los espacios de tu vida.
En calle Azarbe de Papel 1, esquina Juan Carlos I, Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Evidentemente no llueve, con lo cual el tráfico va a ser más fluido que en la jornada, por ejemplo, de ayer o de antes de ayer, pero hay que decir que tienen ustedes que tener precaución, sobre todo cuando aparezcan más vehículos en las vías de salida y entrada de Murcia. De momento no hay grandes atascos, según nos informan.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Llegamos a las 2 de la tarde, ya saben que siguen aquí en la mañana de la cadena COPE, escuchando Mediodía COPE.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Se equivocan gravemente los portavoces del gobierno, los oficiales y los oficiosos, que en estos momentos intentan presentar a Pedro Sánchez como una víctima, primero de la Casa Real y después de la extrema derecha. Porque este es el ridículo, el ofensivo relato que Moncloa ha puesto en circulación para paliar el salvaje episodio de desafección vivido por Sánchez en Paiporta. Y para paliar también el humillante contraste entre la huida del presidente y el coraje del rey y de la reina, que quisieron estar donde Sánchez no quería estar, y que se quedaron a dar la cara cuando estalló el legítimo cabreo de un vecindario devastado.